en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo. Queremos saber, en esta ocasión comenzamos la semana pues recibiendo a un amigo de la casa. Está con nosotros Joaquín de la Torre, el presidente de Por Huelva, ya saben, ese partido provincial que tuvo la primera oportunidad, esa cita electoral con las elecciones andaluzas, y con ese motivo, con esa excusa, pues ya lo fuimos conociendo. Muy buenas tardes ya.
Buenas tardes, Joaquín. Muchísimas gracias a ti, Juan, por la invitación.
Bueno, son muchos temas que tenemos entre manos porque ya vamos, ¿no?, un poco enfocados hacia las elecciones municipales. Y con ese motivo, pues queremos también repasar todos los temas que ya vais un poco tratando e imbuidos, ¿no?, que estáis en lo que viene siendo mejorar la provincia, mejorar el municipio onubense. Y bueno, vosotros vais recogiendo esas propuestas gracias a la ciudadanía, ¿no?, para irlas incorporando a este nuevo programa formativo o de formación.
Sí, la verdad que sí. Lanzamos una campaña para que todos los onubenses de toda la provincia nos pudieran trasladar esas inquietudes, esas necesidades, que muchas son conocidas, pero otras no. Y la verdad es que ha tenido muchísima aceptación. La verdad es que estamos muy orgullosos de la aceptación que ha tenido. Hemos recibido cientos de propuestas, las que las estamos incluyendo en aquellos programas municipales, incluso en el nuestro a nivel general, como provincial, para las próximas elecciones, porque creemos que tiene que partir, hay que integrar, hay que inmiscuir a la ciudadanía para conseguir realmente lo que se necesita, porque si no, al final todo se diluye en un populismo, en fotos de postureo, y eso no es lo que la gente quiere. La gente, el día a día, es lo que le duele.
Ellos se sientan partícipes, ¿no?
Claro.
De las necesidades de su municipio y cómo conseguir esas mejoras.
Es que el político tiene que entender que es un servidor público y que su sueldo lo pagan los ciudadanos. Entonces yo creo que eso es lo que se le ha olvidado a la gente de la política a día de hoy, que están un poco por encima, ¿no?, de todo, según lo vemos en televisión, ¿no?, unos por encima de otros. Tienen que recuperar y tienen que reconocer que nosotros somos servidores y que si llegamos a puestos de gestión, pues tendremos que hacer la gestión que nos pide el pueblo y no la que nosotros nos venga bien para nuestros intereses electorales.
Uh-huh. Bueno, hablaba de esas elecciones andaluzas que, por cierto, no quedasteis tan mal. No llegasteis a poder acceder a un escaño, pero las cifras hablaban por sí solas.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros teníamos una expectativa porque somos grandes soñadores. Yo creo que parte de nuestro valor es que somos grandes soñadores y que sabemos que Huelva se merece mucho más y que puede llegar muchísimo más lejos. Entonces teníamos la expectativa de poder haber llegado al Parlamento andaluz, pero bueno, oye, con pocos meses, semanas de campaña y con un presupuesto de apenas 800 euros, pues la verdad es que yo creo que dio para mucho, y muy agradecido a la gente que nos va conociendo y que va realmente, pues, va viendo que hay otra forma de hacer política, que no todo tiene que ser los partidos tradicionales, que los partidos tradicionales al final siempre demuestran que sus intereses van por delante de los nuestros.
Bueno, en Huelva tenemos la suerte de poder acceder a este partido provincial, como también lo ha hecho Teruel. Teruel existe desde que tiene representación en las Cortes Generales, bueno, pues ha conseguido más inversión pública.
Bueno, Teruel tiene una inversión en los últimos 4 años y de más de 2.000 millones de euros en todos los sectores. Ha llegado a conseguir grandes proyectos que en la vida hubieran pensado que lo hubieran conseguido con esa escasa población que tiene Teruel. Hablamos de una población mucho más pequeña que la que tiene la provincia de Huelva. Pero ha sido, bueno, yo creo que una enseña, ¿no?, para nosotros. Ha sido como ver realmente, mostrarnos que se pueden hacer, se pueden conseguir cosas, pero tienes que estar donde se negocian. Porque si cedes esa competencia, como la hemos cedido los onubenses toda nuestra vida, a los partidos tradicionales, el Partido Popular, el Partido Socialista o los nuevos que hayan podido salir, vemos que el resultado siempre es el mismo. Pero el mismo porque nosotros, nuestra población, no nos permite realmente poder hacer más fuerza en las mesas de negociación dentro de sus propios partidos. Vienen otras federaciones con mucha más población, con mucha más fuerza, sevillana, malagueña, gaditana. Es que todo va por orden de población. La nuestra es la más pequeña de Andalucía. Y dentro de España pues está diluida completamente la nación. Por eso estamos siempre al vagón de cola. Teruel nos ha mostrado que teniendo esa representación dentro del Congreso de los Diputados, se pueden llegar a conseguir esas inversiones que solamente ilusionamos, ¿no?, aquí en Huelva.
Uh-huh. Bueno, pues ambas formaciones tenéis muchos puntos realmente en común. Antes de adentrarnos en lo que viene siendo los presupuestos generales del Estado y lo que va a dar de sí también esa tramitación, tanto en el Senado como en el Congreso, y como, bueno, esas enmiendas que ahora mismo ya se van presentando para al final se conseguirá la aprobación definitiva de ese proyecto de ley, pero bueno, de momento se está todavía tramitando y estudiando. Vosotros, con Teruel Existe, como digo, bueno, pues ambas formaciones tenéis en común no solamente pues esos territorios provinciales, sino también, bueno, pues muchas ganas de hacer política.
Sí, sí, al final lo que queremos es conseguir lo que todo el mundo promete y nadie ejecuta. Nosotros sabemos cómo hacerlo, pero hay que estar, tenemos que tener el apoyo de la gente. Nosotros ninguno venimos de la política, somos gente que estamos trabajando, estamos compaginando nuestra familia, nuestro trabajo con esto, con intentar sacar el futuro de la provincia y de nuestros hijos adelante. Es que no va a haber futuro para nuestros hijos si esto sigue así. Es que lo vemos año tras año, promesas y no llega nada. Bueno, pues vamos a intentar sumar todo lo que podamos para conseguir eso, pero tenemos que tener esa representación. Si no estamos representados, es imposible. Teruel, que tiene un gran problema demográfico, nosotros en Huelva también lo estamos teniendo. Porque aunque el cómputo global nos esté dando más o menos datos en positivo, tenemos grandes comarcas que están completamente abandonadas, como puede ser el Andévalo de la Sierra. El Andévalo onubense es una de las grandes comarcas que se están quedando pues muy envejecidas. La gente sale a buscar oportunidades y o se va fuera de la provincia de Huelva o migran hacia la costa. Eso no es lo que tenemos, una descompensación que es lo que con lo que tenemos que luchar, pero para eso hay que hacer inversión pública tanto en infraestructuras como en servicios. Si no, es imposible que nadie quiera formar una familia en un sitio donde no tiene ni una mínima cobertura sanitaria.
Por eso quería adentrarnos en esos presupuestos generales del Estado, que al final, bueno, pues tampoco ya, una vez se analizan detenidamente, pues responden a las necesidades reales que tiene la provincia, ¿no?
Claro, pero nosotros, nuestras enmiendas sí que responden a las necesidades reales. Lo que no responden son los presupuestos, las partidas presupuestarias. Aquí todos los políticos hablan siempre en datos macro. ¿Qué son datos macro? Pues datos en global, ¿no? Datos por habitante. Mire usted, nosotros vivimos en una de las provincias más grandes que tiene Andalucía, en superficie. ¿Qué pasa? Que porque tengamos menos personas, no nos van a dar una cobertura de servicios equivalente a la de cualquier otra provincia de las mismas dimensiones. Es que la provincia de Huelva puede ser equivalente a Asturias o al País Vasco. ¿Existe la misma cobertura de servicios? No. Tenemos una provincia bastante más grande que puede ser la provincia de Málaga. Y sin embargo no tenemos el nivel de servicios que tiene Málaga. ¿Por qué? Pues porque no tenemos habitantes y nuestras federaciones de Partido Popular o Partido Socialista o de cualquier otro partido de ámbito nacional, pues no ejercen la fuerza suficiente como para atraer esas inversiones que sí se van a Málaga. O si se van a Cádiz, o se van a Sevilla, a Córdoba, Granada, Almería, Jaén. Entonces, eso es lo que demandamos, que en los presupuestos generales de este año, que vuelva a recibir unos 275 en total, es que la siguiente provincia con menor presupuesto, de 275, pasa a 100 millones de euros más. ¿Eso cómo se explica? ¿Cómo le explicas al onubense que tiene menos derechos que el resto de andaluces? ¿Por qué? ¿O que el resto de españoles? ¿Por qué tiene menos derechos? Bueno, pues esos derechos es con los que nosotros tenemos que luchar, contra lo que nosotros tenemos que luchar, en exigirlos. Y nuestros partidos, nuestros representantes están callados porque sus responsables, sus jefes en Sevilla y en Madrid les dicen que tienen otras prioridades.
Ahí quería llegar yo porque, bueno, dentro de esos temas que al final queréis ir trasladando a la ciudadanía está, bueno, pues eso, lo que vosotros llamáis una nueva maniobra política, que hablaremos más adelante. Bueno, pues quería decir, dentro de esas enmiendas, habéis presentado una serie de temas, ¿no?, que
sí, sí.
Huelva necesita y que no están representados en ese presupuesto.
Exactamente. Nosotros sabemos que tenemos una serie de necesidades, pero también marcando una prioridad. Tenemos necesidades medioambientales, tenemos necesidades de infraestructura, tenemos necesidades de servicios, tenemos muchas necesidades, pero también tenemos que marcar una serie de prioridades. Y las prioridades las da en cada momento el contexto actual. ¿Qué estamos viviendo ahora mismo? Vivimos por ejemplo, una de nuestras enmiendas es que el proyecto de Fertiberia no se ejecute tal y como está planteado. Por diferentes razones, porque ya está a punto de recibir todos los permisos, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía, que es el último que van a recibir, aparte de la licencia por parte del Ayuntamiento de Huelva. Si eso se reciben y todo se habilita, quedarán tapados por una capita de arena con un geotextil. Es lo único que van a hacer. Y además, solamente el 50% de la superficie. El otro 50%, que no se ve ya porque está tapado por otra capita de arena, lo dan como si estuvieran ya restaurados. Eso no garantiza ni el sellado, ni que las balsas, en un momento dado, cualquier movimiento sísmico, de presión, de cualquier problema índole que pueda surgir, se desvanezcan con más de 30 metros de altura y caigan en el río. Queremos decir, aquí tienen que involucrarse las grandes administraciones. la Junta de Andalucía y el Estado. Y al Estado le han presentado una enmienda para que paralice el proyecto de Fertiberia y redacte un proyecto que dé la cobertura total a toda la superficie afectada por los fosfoyesos, que son 1.200 hectáreas, una superficie aproximada a la capital de Huelva, y un proyecto que garantice la estabilidad de las balsas. Esa es una de las enmiendas, y un proyecto de 6 millones de euros lo que le hemos pedido. Pero entramos en más. ¿Qué le hemos pedido? Le hemos pedido una autopista, una autovía para la...
infraestructuras, ¿no?
Claro, la autovía para la sierra. No podemos mantener desconectados las grandes comarcas de la provincia de Huelva, si no es imposible que ellos tengan un futuro el día de mañana. Pero así como el tercer carril de la 49, señores, no podemos seguir reduciendo esos dos carriles paupérrimos, saturados ya en el tráfico diario, para que cuando lleguen las temporadas de primavera, después de verano, se nos reduzca en un carril para la gente que va a Sevilla, que al final ese carril no lo usa nadie. Ese carril no lo usa nadie porque no se puede adelantar, no se puede ir a más de una velocidad, pues al final prefieren ir por los otros dos carriles, pero a nosotros sí que nos hacen la puñeta. Y tenemos esas caravanas que tenemos y que vemos a diario en esta temporada. Quiero decir, son las necesidades prioritarias que puede tener la provincia. En el caso de las competencias nacionales, porque, por supuesto, si hablamos
luego
de las
andaluzas...
Luego
hablaremos de las andaluzas, pero aún centrándonos en las nacionales, es que vosotros seguís denunciando que aparecen generalmente cada...
¿Partidas? Claro.
Cada año las mismas partidas que son
no
incumplidas.
Claro. Hablamos, por ejemplo, de la partida del túnel de San Silvestre. Llevamos años reclamando. Es un proyecto que data del 2000, del año 2000, cuando ya se dilucidaron las necesidades que tenía la provincia de Huelva para poder desarrollarse, porque no olvidemos que el túnel San Silvestre es un cuello de botella por el que pasa el 90% del agua que se consume en la provincia. Y como ya no cabe ni una gota más de agua, pues la provincia de Huelva no puede ni crecer, y encima, si hubiera algún problema dentro del túnel de San Silvestre, nos quedaríamos aquí en un menos quedaríamos sin agua. O sea, tenemos un gran problema aquí, crítico, para el abastecimiento de agua en la provincia de Huelva. Bueno, pues llevamos 22 años y lo único que hemos conseguido han sido visitas del secretario de Estado, Hugo Morán, en varias ocasiones, para decirnos que en 2 meses empezaba, pero en 3... Bueno, pero es que, ¿cómo nos pueden mentir en nuestra cara y volver a venir para decirnos lo mismo y volvernos a mentir? Y ahora resulta que nos hacen unas partidas presupuestarias por un equivalente plurianual de 76 millones de euros, pero nos ponen para el 2023 750.000 euros. Eso es una partida que sabemos que no se va a ejecutar porque no da ni para la media certificación de obra, con lo cual la han puesto ahí para ganar tiempo otro año más. Y así sucesivamente. Podemos hablar de todos los proyectos críticos que tiene la provincia de Huelva. Son promesas que te ponen una partida que después no ejecutan, como los tramos del tercer carril de la 49. Llevan años poniendo partidas de 100.000 euros. Este año han puesto partidas de 500.000 para no ejecutarse, pues son genéricas en todo el mapa español. 500.000 euros a cada tramo de carretera. Las ponen para no ejecutarlas. Y así, pues...
Y así nos va.
Así nos va.
Eso sí, también hablas de recuperar esa cuenca del río Diel. ¿Qué nos aportaría?
Hombre, el río Diel es una de nuestras fuentes de suministro de agua, pero la cuenca alta. En la cuenca media y baja, como se ha demostrado en los análisis del agua, pues viene pues muy contaminada por pasivos mineros. Esos son pues minas antiguas de años que se han ido explotando, pero que después no se han sellado. Con lo cual, las escombreras que están cerca de la cuenca, pues el agua de la lluvia, pues filtra y va contaminando el agua hacia cuenca media y baja. Y todo lo que se llega aquí a la punta del Sebo, donde confluyen los dos ríos, pues al final son sedimentos que hay que retirar todos los años y se va viendo realmente cuál es la calidad de esos materiales y de ese agua. Y vemos que no se puede utilizar. Queremos hacer la presa de Alcolea, que daría capacidad de una capacidad de agua equivalente al 40% del consumo residencial de agua anual de toda Andalucía. Tendríamos ahí un depósito de agua, si el agua que viniera y se quedara ahí fuera un agua potable, o un agua incluso utilizable para el regadío, que no, tampoco lo es, tendríamos ahí la capacidad de almacenamiento. Pero claro, si no regeneramos la cuenca del río Diel, ese agua nunca va a valer para nada y va a seguir depositando sedimentos ahí en la desembocadura, año tras año. Vamos a empezar a actuar, pero vamos a limpiarla. Del Tinto ya es irrecuperable, prácticamente irrecuperable, porque aquello no tiene ya solución, pero la de Lodiel no. Vamos a realmente a reducir nuestra capacidad de agua simplemente por la inacción y la pasividad de nuestros representantes. Vamos a buscar ese dinero, pero si anualmente hay dinero que viene de Europa y no se ejecuta y hay que devolverlo por la falta de ejecución de nuestros representantes, de nuestras administraciones, como está pasando con la Unión Europea o lo ha pasado a la Junta de Andalucía, que nos están diciendo, oye, que os doy el dinero y no lo gastáis. Uh-huh. ¿Eso es un problema vuestro o no un problema nuestro? Yo lo pongo a disposición, pero si el dinero no lo ejecutáis, ¿será por falta de proyectos que se podrían presentar por aquí de la provincia de Huelva? Ese dinero que no se gastan, que nos lo den a nosotros. Que nos lo den a nosotros. ¿Qué falta nos hace?
Manos a la obra y llevar a cabo, ¿no?, esas, bueno, pues serias necesidades que tenemos, ponerle solución. Estábamos hablando de, bueno, pues esas enmiendas, al final habéis podido presentar 10 gracias a Teruel Existe, y son partidas que bueno, sabemos que tenéis buen contacto, buena sintonía con esa formación, que ellos están dando la cara, ¿no?, por el resto de provincias de toda España.
Sí, la verdad que Teruel, bueno, yo creo que nos abandera un poco porque son sensibles a la situación que vivimos en Huelva o que se vive en Soria o que se vive en otras provincias con la misma problemática, ¿no? Ese abandono continuo y permanente de
la España vaciada, ¿no?
La España vaciada, por llamarla de alguna manera. Al final somos provincias abandonadas y ninguneadas, que es como nosotros nos queremos definir. Provincias en las que vienen, se hacen la foto, comen un día, hacen acto de presentación, hacen sus promesas, dejan sus promesas encima de la mesa y hasta el próximo año. Y eso es la historia que tiene Huelva. Vamos a intentar que Teruel Existe, que ya tiene representación en el Congreso, pues luche por nosotros lo que nuestros políticos y representantes políticos y grupos políticos no hacen. Defender a su provincia. Ellos defienden sus intereses de partido, que son los que a ellos, bueno, les permiten seguir cobrando a final de mes dentro de un puesto asignado a dedo. Nosotros lo que buscamos es defender a la gente de Huelva. Es lo único, la única objetivo que tiene el por Huelva. Ni queremos eternizarnos, ni queremos vivir, que queremos que esto sea nuestra carrera política. Pero aquí hay mucho que hacer. Y si no se pone la gente de Huelva a hacerlo, nadie lo va a hacer.
Uh-huh. Bueno, eso en lo referente a los presupuestos generales del Estado, pero a finales del mes de octubre ya también conocíamos los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía, que se están también en este momento tramitando. ¿Qué os ha parecido o qué echáis de menos dentro de esas partidas, ese reparto de inversiones?
Bueno, pues van en la misma línea de lo que hemos estado hablando. Van en la misma línea porque al final hay intereses que priman, ¿no?, para ello. La Junta de Andalucía ha hecho unos presupuestos para Huelva insignificantes. Yo creo que son lo mínimo que se puede despachar para una provincia. No ha hecho ninguna inversión excepto carriles para bicicleta, ¿no?, que hay una partida importante para la nivel provincial, que nosotros la vemos bien. Pero, hombre, una provincia que carece de un hospital materno-infantil, por ejemplo, que llevamos reclamando muchísimos años y que ahora nos han recortado a la mitad, con lo cual sabemos que si tú me recortas a la mitad la superficie del hospital que estaba proyectado y aprobado y con licencia de obra, olvidemos que tiene todos los permisos para ejecutarse, si me lo recortas a la mitad de superficie, no me vas a dar la misma cobertura de servicios. No voy a tener ese hospital tipo materno infantil que tienen el resto de provincias andaluzas. Me vas a hacer uno totalmente diferente con la mitad de alcance que tienen el resto. No tenemos en Huelva tampoco ninguna gran inversión para el tema, por ejemplo, de educación, que tenemos los centros educativos totalmente abandonados. Son centros en los que se pasa calor en verano y frío en invierno. No tenemos una inversión en temas de infraestructura. Tenemos autovías, tenemos carreteras, como puede ser la carretera que va de Mazagón a Matalascañas. Una carretera que para la gente de Huelva pues ni se proyecta el desdoble. Pero, sin embargo, sí proyectan el desdoble del Rocío a Matalascañas para facilitarle a la gente de Sevilla cuando llegue a la playa pues ese tráfico, ¿no? Pero a la gente de Huelva no. Entonces, sí que vemos siempre un agravio y un trato diferente por parte de las administraciones en Sevilla y en Madrid. Por eso es lo que nosotros venimos defendiendo. Aquí hacen falta inversiones, hacen falta proyectos, y si no los hay, los creamos. Si no hay ninguno, como nosotros hemos propuesto este fin de semana, oye, vamos a darle a Landévalo un centro de entrenamiento a nivel, oye, pues mira, de cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero como ese podemos plantear muchas propuestas, propuestas que se pueden llegar a cabo, pero hay que tener voluntad de hacerlo. Y eso es precisamente lo que aquí falta, la voluntad.
Uh-huh. Bueno, y hablando de ese uso electoralista muchas veces de esas partidas, habláis de la iluminación del puente de Lodiel, que precisamente vosotros que estáis siempre encima de esos temas, son ya 4 años que habéis detectado en estos últimos 4 años, quiero decir, esa licitación que se ha presentado ya en 3 ocasiones.
Sí, bueno, se promete mucho, pero después al final la licitación no sale. Esta vez ha salido una licitación express. Sabemos que es una licitación express, leyendo un poco entre líneas, quiero decir, ha salido a última hora del año para comprometer unos fondos europeos, que no nos parece mal, el que se haga para comprometer fondos europeos, pero hazla bien, ya que la estás haciendo, hazla bien. ¿Por qué decimos que no se está haciendo bien? Pues mira, no se está haciendo bien porque, primero, el preciario que han cogido, o sea, el presupuesto para la elaboración de la licitación que han cogido es del 2021. Quiero decir que no tiene en cuenta ni las subidas de precios por la alta demanda que ha habido durante todo el año 2022, que como hemos visto los precios se han disparado, más la inflación por los costes energéticos. Es que hemos tenido 2 grandes subidas desde 2021 al 2022 y ninguna de esas las ha contemplado. Han cogido el mismo importe que daba el informe presupuestario elaborado en el 2021 y eso lo han puesto como presupuesto de licitación, con lo cual vemos que hay muchísimas posibilidades que puedan quedar desiertas. El modelo de luminaria está ya descatalogado, ya ni se fabrica, con lo cual tendrán que poner un modelo de luminaria superior y evidentemente más caro. Es todo, lo hacen mal. Segundo, no puedes sacar la licitación para ejecutar en 8 meses un proyecto que no se puede poner en marcha en todo el año 2023. ¿Y por qué no se puede poner en marcha en todo el año 2023? Pues mire usted, porque la única conexión que tenemos a día de hoy con la costa de Punto Umbría, el Portil Rompido o el Jaraque, es por ese puente. ¿Por qué? Porque el puente de Sifón está en obra y está totalmente inhábil. Si usted me va a cortar ahora 2 carriles, que así es como está proyectado, 2 carriles en un sentido para dejar reducir todo ese tráfico que tenemos a diario en puente y sobre todo en época estival, en 2 carriles, uno para cada sentido, en el puente de Lodiel, pues mire usted, el tráfico que va a organizar va a ser un caos. Con lo cual entendemos que al final es otra licitación más, otra promesa más que no vamos a ver avanzar durante todo el año 2023. Aparte, el puente de Sifón, que se está trabajando en él, se podían haber duplicado los turnos de trabajo para reducir realmente ese tiempo de indisponibilidad. Y otra parte de ese proyecto que se está haciendo es, cuando esté el puente del Sifón abierto, ¿va a llevar iluminación? Porque el alcance que yo tengo entendido es simplemente para la estructura del puente, reforzar la estructura y el viaducto que va por debajo. Pero ¿y la iluminación? Porque
es necesaria, ¿no?
Es necesaria, pero no tenía. Uh-huh. ¿Ahora qué va? ¿Va a seguir sin iluminación? ¿Se le va a hacer poner una iluminación nueva? En fin, son detalles que hay que se desgranan cuando uno analiza y ve los proyectos. Se los descarga, lo ve y dice, oye, pues esto tiene más o menos sentido. Pero que la gente sepa de vuelta que en el 2023 no vamos a ver realmente ni un avance en la iluminación del puente de Lodiel.
Uh-huh. En donde no hemos visto avance precisamente es que Huelva fuera sede de esa agencia espacial española. Sabemos que al final, aunque aspiraba a Huelva, que tenía también muchísimas posibilidades, se lo ha llevado Sevilla. Bueno, pues un nuevo revés que tendremos que encajar.
Bueno, yo creo que la gente de Huelva es consciente de que la competitividad era alta, que Huelva tiene bases muy sólidas para reclamar esa agencia, pero lo que más le ha dolido a la gente de Huelva es que Sevilla se posicione públicamente y desde el principio por Sevilla y no por Huelva. Quiero decir, no nos han dado ni la posibilidad de competir al mismo nivel, sino que directamente han apostado por la capital de Andalucía. Y ese es nuestro eterno problema con Andalucía. Uh-huh. Que siempre estaremos a la sombra de Sevilla mientras no tengamos una representación propia y desvinculada de los partidos que están en Sevilla.
También habrá influido, ¿no? Que no tengamos esa amplia red de acceso por medio de transporte público, pero, carreteras, aeropuertos cercanos.
Claro, Menchu, pero es que eso es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no tenemos esas infraestructuras, nunca nos van a dar nada, si no las tenemos. Pues entonces Huelva nunca podrá optar absolutamente a nada. Siempre que se le exija que tenga una capacidad de acceso mediana, Huelva no la tiene. Si Huelva solamente tiene una vía de alta capacidad, es la provincia andaluza con menos kilómetros de vías de alta capacidad. Cuando hablo de vías de alta capacidad, hablo de autovías y autopistas. Es la que menos tiene. Tenemos un cuello de botella que es entrar por Sevilla. Si no nos facilitan otras infraestructuras de acceso, ¿cómo vamos a competir? Pues primero la agencia y después la infraestructura, o primero la infraestructura y después la agencia. A nosotros lo que queremos es que haya de las dos, que tengamos empleo con incorporación e inversión de agencias, de organismos, de nuevas empresas, pero también la infraestructura.
Eso sigue siendo, bueno, pues ese acicate que nos hace no avanzar, aunque tengamos ese futuro proyecto Zeus, ¿no? También ya en marcha, o esas instalaciones del INTA en el Arenosillo, bueno, pues...
Vamos a ver el Zeus.
Vamos a ver el Zeus.
Sí, vamos, porque esa es otra. No puede ser que la Junta de Andalucía, en un proyecto de soterramiento de la línea que se le puede hacer en menos de 12 meses, pues lo haya prorrateado en 3 años. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que hasta que no se haya soterrado la línea, no se podrá tener el Zeus en activo. Y el resto de centros de prueba para drones siguen avanzando. Tenemos el de Galicia, en La Coruña, que es el más potente ahora mismo que hay en España, que lleva más de 166 millones de euros de inversión de aquí hacia atrás. Pero es que en el 2023 la Junta de Galicia ha puesto encima de la mesa otros 37 millones de euros. Y tenemos el de Jaén, que ya ha hecho la prueba con el primer aerotaxi. Quiero decir, es que seguimos sin ver avance en nuestros proyectos y cómo avanzan el resto.
Todo influye en las decisiones que al final se toman. Y hablabas precisamente, bueno, pues de algo que has presentado esta semana pasada ante la subdelegación de gobierno, algo dirigido al Ministerio del Interior, que quisiéramos, bueno, en relación a qué, ese centro, esa construcción de ese centro de entrenamiento europeo, esas técnicas especiales para la que puedan hacer
Huelva,
ahí.
La provincia de en total, en general, Europa se está enfrentando ahora mismo a una serie de amenazas que son, bueno, algunas son más antiguas, pero se han regenerado, se han reciclado mucho. Son amenazas contra el narcotráfico, que cada vez pues estamos viendo más problemas con este asunto. Tenemos problemas de mafias relacionadas con todo tipo de sectores, ya sea de la inmigración, del propio narcotráfico, del terrorismo, de asesinatos, que se implantan en el sur de Europa, con lo cual en el sur de España, donde nosotros nos encontramos. Tenemos frontera con Portugal, frontera con África. Sí, Huelva es un punto de acceso bastante accesible para todo este tipo de sectores, ¿no? Y de problemas y de amenazas. Con lo cual, Europa tendrá que dar un paso al frente y tener que reciclar a todas sus fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sean a nivel municipal o a nivel autonómico, estatal, de todos los estados, en determinadas técnicas, en temas de inteligencia, en, bueno, pues
tácticas,
uh-huh, entrenamiento, y tendrá que tener centros donde se homologuen ese tipo de entrenamientos, centros que estén habilitados, que estén realmente abiertos todo el año, que generen realmente una comunidad alrededor, ya sean pues de restauración, de pequeño comercio, de necesidades de cualquier índole que puedan necesitar miles de personas que puedan convivir allí anualmente, y eso sería un sitio, o sea, sería un proyecto muy bonito para el Andeba Lonubiense, que cuenta con grandes extensiones de terreno muy, muy accesibles para montar este tipo de centros, una logística que se implementaría para favorecer realmente el acceso a la comarca y ayudaría a que esa cobertura de servicios públicos que se ofrecen ahora mismo en la comarca del Andévalo, que está muy por debajo de la media andaluza y española, pudieran realmente equilibrarse un poco más, porque hubiera una inversión pública alrededor, que después iría generando una actividad económica alrededor de una comarca muy deprimida por la despoblación.
Al final todos serían ventajas, ¿no?
Todos serían ventajas.
Y también se beneficiaría, como bien dices, pues esas fuerzas y cuerpos de seguridad europeos que tendrían aquí pues esa base. Nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes agradecerte, como siempre, Joaquín, que hayas acudido a Hispanidad Radio. Será uno de tantos otros encuentros que tengamos para trasladar todo lo que tenéis entre manos de cara a esas próximas elecciones municipales.
Pues gracias a ustedes, Menchi. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación y yo, como había dicho antes, me siento como en casa.
Para nosotros un placer, porque para eso nosotros te invitamos y nos gusta siempre que nuestros amigos acudan a esta cita. Gracias a todos por vuestra atención. Ya sabéis, mañana otra entrevista también muy interesante. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.